Dieron las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez continúa guardando silencio sobre la amnistía y piensa ya en su investidura. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente del gobierno en funciones pretende dejar atrás el debate de investidura de Feijóo para pensar en la suya propia. Para ello está preparando, abonando el terreno al PSOE para una ofensiva total de la derecha contra la amnistía. A todo esto, Sánchez tiene previsto este jueves un acto con eurodiputados socialistas reunidos en Madrid. ¿Qué gestos podemos esperar del presidente del Ejecutivo en funciones, Ricardo Rodríguez?
Pedro Sánchez busca este jueves el contacto con eurodiputados socialistas presentes en Madrid con motivo de la presidencia de turno española de la Unión Europea. El gesto del presidente en funciones es englobado dentro de la agenda de distintos actos programados aquí y allá, incluidos numerosos mítines para combatir la ofensiva que esperan del PP y de Vox en contra de la amnistía, porque está a punto de llegar su tiempo y le tocará mover ficha, ir mostrando sus cartas. Sánchez aspira a recibir el encargo del rey la próxima semana. A partir de ahí, escenificará una ronda de contactos con los grupos parlamentarios mientras pisa el acelerador para cerrar la negociación con los separatistas. En su camino hacia una investidura que espera superar en octubre con mayoría absoluta por 178 votos e incluso por 179, dado que el PSOE va a pelear para traerse a Coalición Canaria.
La firma de hipotecas baja por sexto mes consecutivo, en concreto se reduce un 18,8% interanual en julio. Todo ello como consecuencia de la escalada del Euribor empujado por las subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo. Son los datos que ha publicado al respecto el Instituto Nacional de Estadística, el INE, y con esos datos vamos a tratar de darte ahora las claves de esta bajada de firmas. Vamos a sacar la calculadora y lo hacemos con la ayuda de David Casado.
El Euribor recupera la tendencia al alza. Este martes se ha situado al 4,1%, es el nivel más alto en los últimos 15 años, por lo que se espera que la tendencia de las firmas de hipotecas siga descendiendo. Con lo que ya serían 11 meses de caída, menos préstamos hipotecarios, más caros y de menor importe. Esa es la tendencia a la que estamos abocados. Todos los organismos reflejan una reducción de la cuantía media y también la consolidación del cambio hacia las hipotecas mixtas. José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra, ha explicado en COPE que la tendencia al alza no se va a frenar hasta fin de año.
Se preveía que se llegara a un punto máximo y luego que a medida que la economía pues se fuera ralentizándose, quizás se hubiera pasado de rosca y se ralentizara excesivamente y hubiera alguna bajada de tipos de interés pronta, a lo mejor un año, año y medio. Ahora pues lo que el Banco Central Europeo está diciendo es que no esperemos esa bajada.
Los altos tipos, a pesar de las precauciones de los bancos, ha provocado ya un aumento de la morosidad en el segundo trimestre. Los impagos ascendieron a 450 millones, el mayor volumen desde la anterior crisis.
En cuanto a la previsión del tiempo, este jueves va a predominar el tiempo estable con cielos poco nubosos. Aún así, es posible que pueda llover en la zona oeste de Galicia. Si miramos al mercurio, las temperaturas van a continuar en general en los mismos valores, por encima de los normales de esta época, pero sin grandes cambios respecto a los últimos días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hablamos ahora de la antimateria, que es un término que nos puede sonar demasiado científico, incluso más propio de la ciencia ficción, pero realmente los médicos la utilizan cuando nos inyectan elementos radioactivos con los que generar algún tipo de contraste. Pero vayamos a lo más importante. Ahora se ha descubierto que la antimateria también es más eficaz para tratar el cáncer que muchas de las terapias habituales. Silvia Martínez.
El comportamiento de la antimateria era un enigma que ni Einstein pudo resolver con su teoría de la relatividad. Un enigma, claro, hasta ahora, gracias a este experimento de la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Vamos por partes. ¿Qué es eso de la antimateria? Pues son unas partículas muy escasas en el universo que no existen en la naturaleza y que cuando entran en contacto con la materia explotan. Lo que han visto este grupo de investigadores es que los antiátomos de hidrógeno reaccionan a la gravedad igual que los átomos, es decir, que caen hacia abajo. Suena algo muy complejo, pero entender la naturaleza de la antimateria puede ser clave para saber más sobre la composición del universo, pero también es muy útil en el campo de la medicina. Permitiría innovaciones para, por ejemplo, detectar células cancerígenas o tumores en el cuerpo humano.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es y a partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por ayudarnos a estar más informados en la madrugada mientras hacemos radio en directo en la cadena COPE. Este es un programa en el que no tocamos la política. Nos alejamos de esos berenjenales. No nos queremos meter en líos. Ya se lo dejamos a los mayores. Luego, cuando venga Carlos Herrera, eso de las 6:10, nos informará de todo lo que está pasando en ese terreno, pero nosotros aquí hacemos un paréntesis y nos alejamos de ese tipo de cosas. Más que nada porque a mí me gusta más centrarme en historias positivas, en historias humanas, en historias que nos demuestran que la vida merece la pena y que hay que aprovecharla hasta el final. Hay que hacer reflexiones. Está muy bien hacer esas reflexiones y también enterarse de lo que sucede positivamente hablando en cualquier parte del mundo. Mira, hoy, que ya estamos a 28 de septiembre de 2023, hace exactamente 582 días que comenzó la guerra de Ucrania. Es más de año y medio. Y como siempre pasa con estos conflictos, al comienzo es verdad que estamos todos muy pendientes de lo que va ocurriendo, pero desgraciadamente con el paso de las semanas, si no hay avances significativos, pues nos olvidamos. Yo no estoy dispuesto a hacerlo. No nos podemos olvidar de aquella gente, primero por lo que está pasando realmente, que lo está pasando mal. Pero es que además nuestro futuro depende de cómo acabe esta guerra. Mira, en este año y medio, hemos conocido muchas historias sobre cómo se vive la guerra allí. Hemos hablado con ciudadanos absolutamente normales, como tú y como yo, con gente que trata de sobrevivir en el día a día. Bueno, pues hoy quiero contarte una historia que ha protagonizado un militar ucraniano y su mujer, y que tiene como escenario la ciudad de Zaragoza, nuestra Zaragoza. Son los protagonistas llamados Oleksandr y Olena. Los dos son de Jersón. Se casaron entre las bombas del campo de batalla en febrero del año pasado y ahora están viviendo en España, en la capital aragonesa. Un saludo para Aragón y más para Zaragoza todavía. De hecho, tienen una hija mañica, Diana, que nació hace muy poquitas semanas. Bueno, pues él ha sido el que ha estado en primera línea del frente. De hecho, fue uno de los soldados que estuvo en la famosa acería de Azovstal, uno de los bastiones de la resistencia ucraniana de Mariupol al comienzo de la guerra. ¿Lo recuerdas esto? Mira. Allí los soldados ucranianos resistieron hasta que no pudieron más. Oleksandr fue uno de los secuestrados por las fuerzas rusas cuando tomaron la acería.
Es que estaba en Azovstal y hubo una orden del presidente dejar armas y salir con los rusos.
Bueno, pues a partir de ese momento estuvo capturado bajo torturas de los rusos durante 7 meses. Sufre heridas en la pierna, en el brazo, dientes que ha perdido a consecuencia de todo eso. Y ahora se recupera de sus heridas en el hospital militar de Zaragoza y le hemos preguntado cómo puede sobrevivir a algo así.
No lo sé, piensa sobre positivo, piensa sobre tu familia. Lo más importante, no romperse y no meterse bajo de su presión.
Mientras Oleksandr era torturado por los rusos, su mujer, Olena, estaba huyendo del país con su familia y estaba huyendo rumbo a España. Y sin saber si su marido estaba vivo o muerto, tuvo que empezar una nueva vida. Afortunadamente, el recibimiento en nuestro país fue muy bueno, fue un recibimiento acogedor, encontró ayuda enseguida y al llegar, pero claro, como te puedes imaginar, pues no dejaba de pensar ni un solo día en su marido.
A mí me gusta todo. La tía nos ayudó mucho, encontró piso para nosotros. Yo estoy trabajando. Estuve muy preocupada. Estas emociones son inolvidables.
Todo parecía perdido, pero de repente a Oleksandr le llegó una oportunidad que supo aprovechar cuando le estaban trasladando del centro en el que le tenían capturado en una cárcel rusa, pues pudo hacer una llamada de teléfono, una llamada que sirvió para que acabara siendo tratado en el hospital militar de Zaragoza.
Cuando nos han hecho este cambio, nos han dejado llamar a familiares. Él llamó y ella ha dicho que está en España. No lo sé, me invitaron aquí, ha hecho algo mi esposa. Ella responde con sudor y sangre. Él dice que yo sé que ella mandaba muchas cartas para que yo llegue aquí.
Oleksandr y Olena se reencontraron en España hace poco más de 9 meses. Ahora están viviendo en Zaragoza y acaba de nacer su primera hija, Diana. Y además es medio ucraniana, es medio maña. Si le preguntas sobre el futuro, te dicen que piensan volver a su país, pero no saben cuándo. Oleksandr es militar desde 2017, pero no se plantea regresar a primera línea de batalla. Lo que hacen es confiar y desear que el futuro de su hija sea en paz. Y no dudan de cuál va a ser el resultado final de la guerra.
No sé, pero
nuestra victoria.
Oleksandr y Olena, el matrimonio ucraniano que tiene una hija española y que han demostrado que el amor en tiempos de guerra es muy potente, a pesar de ser muy duro, puede tener un final feliz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar con nosotros, levantando España o acostándola. Lo importante es que estemos juntos y que a partir de este momento pues sientas que eres un ponedor en activo, que estás levantando España con un montón de gente. Nosotros sumamos contenido a este programa de radio porque continuamos poniendo las calles, y que sepas que en esta siguiente hora del programa pues vamos a darnos una vuelta por el mundo. Vamos a llamar a la puerta de alguno de nuestros corresponsales y colaboradores que tiene este programa de radio en cualquier parte del mundo. Hoy en concreto vamos a viajar por París, por Berlín, y también nos vamos a acercar hasta Washington. Vamos a ver qué está sucediendo en estas horas en Estados Unidos. Beatriz Calderón, buenas noches, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días ya, yo creo, ¿no?
Sí, a partir de las 4 ya buenos días. Mira, Juan Andrés Ruber es el que mejor lo lleva. Sabe que a partir de las 4 ya buenos días.
Yo creo que se lo hemos pegado.
Sí, él lo tiene claro. Pues venga, buenos días entonces. Vea, hasta las 4, ¿qué vamos a hacer?
Pues vamos a contar algunas de las noticias que han llegado estos días a nuestra redacción y que nos han sorprendido. Tú sabes que la justicia ha tenido que salir a decir en nuestro país que ir a orinar, es decir, ir a echar un pis, sí, mientras que estás trabajando, no computa como tiempo libre, no es que te estés escaqueando.
Ah, claro, es una necesidad fisiológica, ¿no?
Claro, pues sí, pues, pero ha tenido que salir la justicia para decírnoslo.
O sea, que alguien lo habría reclamado.
¿Había
porque
había
puesto algún problema, ¿no?
Había alguna que otra empresa diciendo que es que si te levantas a mear. Hombre, también es cierto que hay aquí algunos compañeros con problemas urinarios graves.
Sí, hay gente que se pasa en el baño sus 45 minutos, ¿eh?
O sea que... Y alguno más.
Y alguno más, efectivamente.
Y además, dos veces por hora. Mm-hmm.
Bueno, hay gente que ha entrado a mediodía y le tenemos aquí en el baño de la segunda planta.
Y está encerrado en el baño.
Y está ahí encerrado. Bueno,
eso
vamos
también
a ver,
pasa.
A ver qué nos cuentas dentro de un rato, ¿no, Bea?
Sí, sí, nada te lo cuento.
A ver qué sucede. Bueno, vamos a conocer el tiempo para esta jornada, a ver cómo viene. Cristina Platero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Cuéntanos un poco la previsión, porque las cosas, de verdad, este veranillo de San Miguel es maravilloso, ¿eh?
Sí, 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 la verdad que sí. Seguimos con un tiempo estable y el predominio de cielos poco nuboso, sol y calor, vamos. Y el culpable es un anticiclón que está impidiendo el avance de las nubes sobre la península. Tan solo se esperan nubes bajas que pueden dejar algunas lluvias en las costas gallegas, además de viento intenso. Y en el oeste del archipiélago canario puede acumularse nubosidad que dé lugar a algunas lluvias, pero débiles. Y las temperaturas veraniegas. Rondaremos en algunos sitios los 30 grados.
Uh-huh. Fíjate qué temperaturas tenemos para ya estar en las puertas del mes de octubre. Estamos a 28 de septiembre y tenemos un veranillo de San Miguel que nos está dando muchas alegrías. Hay ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp. Las notas de voz a mí me encantan porque te conozco un poco más, porque sé cómo es tu tono de voz, me transmite mucha información. Me encanta que te tomes la molestia de dejarnos una nota de voz como un amigo más, que lo procesemos aquí en este programa de radio y que lo podamos compartir con toda la audiencia. Vamos a ver cómo respira hoy la audiencia de Poniendo las Calles.
Hola, buenas noches.
Hola.
Llamo desde Valencia, creo que estoy llegando a Valencia, uh-huh, de viaje hacia Francia, de camino a Francia, y llamo solo para felicitaros por el programa, porque me hacéis mucha compañía cuando salgo de viaje. No soy camionero, tengo una empresa de construcción, de mucha obra en Francia, viajo mucho, y me hacéis mucha compañía, y nunca jamás os lo he agradecido, pues digo, hoy voy a llamar. Soy de Cindí, un pueblo de Murcia, enhorabuena por el programa y gracias de nuevo. Un abrazo a todos.
Adiós. Muchas gracias, buena
ruta. Buen día, saludos desde Caracas, Venezuela. Buen programa tiene usted. Saludos.
Muchas gracias,
días, Caracas. He visto vuestro programa hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nunca me había decidido mandaros un mensaje de voz.
No buen te día. Oigo.
Buenos días, Pulpo, desde el hospital La Fe, operado de la espalda. Un antiguo oyente que te escucho desde hace muchos años.
Que te recuperes y que vaya muy bien. Hay mucha gente que nos escucha desde un hospital. Hay mucha gente que está, bueno, pues recuperándose. Pues desde aquí, mucha fuerza y mucho ánimo. La fuerza de los ponedores es sobrenatural. Así que venga, vamos a levantar España entre todos. Y si me dejas una nota de voz en el 662-942-605, mañana la compartiremos en directo aquí en Poniendo las Calles. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Informado, entretenido y acogido. Hoy te estamos preguntando en facebook.com/poniendo las calles el nombre de tu tutor, de tu profesor en la época de la EGB. Más que nada porque el dato de esos 450.000 alumnos menos en este curso académico nos ha llamado mucho la atención. Venga arriba.
Quiero ser soldado, no quiero ser el hijo del patrón. No quiero ser el malo, ni el bueno ni el feo, por favor. No quiero estar encima de ti, dudo que pudiera estar debajo. No tengo prisa por llegar, nunca he cogido un atajo.
Estás escuchando a los M-Clan. Los M-Clan es la representación musical de Murcia, de la región de Murcia. ¡Viva Murcia! Mira, quiero saludar a Guadalupe Silva. Nos está escuchando precisamente desde Lebrija, en la región de Murcia. Raúl Higuera, un camionero que también está ahí dando vueltas por España o por el mundo y nos va escuchando. Los cuentos de Mariana, Antonia Martínez, José Antonio Frutos, Juan Carlos Muñoz, Ernesto Rodríguez, Alfredo Restrepo Suárez, Javier García, Toñi Martínez, María Mateu. Son ponedores que nos acaban de seguir y no dejamos de crecer y nos estamos acercando ya a esa cifra de los 99.000 seguidores en facebook.com/poniendo las calles. Estoy muy contento, ¿eh?
Sí, sí, seguro que van a participar e interactuar con nosotros exactamente igual que están haciendo los ponedores que nos han escrito hoy en nuestro muro, porque hoy estamos preguntándoles por si
tutores.
Recuerdan, claro, si recuerdan a sus profesores o a sus tutores, cómo se llamaban, y también cuántos eran en clase, por esto de que en nuestro temazo hablábamos de que cada vez tenemos menos niños y que hay 450.000 escolarizados menos este
brutal,
año, me parece.
Es brutal, el dato es brutal.
El dato es muy alto. Bueno, pues Evaristo nos ha dicho que él estuvo en Leganés, que entonces no había colegios públicos allí, había 5 colegios, pero todos eran particulares. Estuve hasta los 13 años con don Máximo. Éramos unos 40 chicos y chicas. Había respeto al maestro, que con la enciclopedia que duraba hasta que se rompía y su saber explicar las lecciones, pues se aprendía muchísimo, nos cuenta. Claro. También Begoña, en mi clase éramos 20, mi tutora, la madre Cristina, daba cada tortazo que nos ponía negras.
Esas guaspas de moda.
Sí, dice, pero es que éramos unos trastos. También el King, dice, mi profesor en Colombia se llamaba Federico. Es verdad que ahora hay menos estudiantes que antes. Y también Carmen, que dice, pues yo en mi clase éramos 40 y mi tutora era la seño Mari Pepa.
Muy bien.
Qué bueno. También tenemos a José. En mi época éramos unos 20 niños, las niñas estaban separadas en otra clase aparte. Mi profesor se llamaba José Luis y tenía un apodo, Pichilargo. Dice, lo que no recuerdo es por qué le llamaban Pichilargo. Pues no sé, ahí me suena lo de Piquetón. ¿Tú te acuerdas del momento Piquetón?
Sí, sí, perfectamente. Sí, sí. Algo pasaría por ahí abajo. Oye, vamos a mandar un saludo a Sergio Ramos. No es el deportista, ¿vale? No es el futbolista. No. Sergio Ramos es un conductor de un Uber que está escuchándonos ahora mismo desde Sevilla. Me encanta saber la gente lo que está haciendo, a qué se dedica, cómo le está poniendo las calles. Me encanta que nos sigáis en facebook.com/poniendolascalles porque te veo hasta la cara. Esto es magia.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.
En esta madrugada, en Poniendo las Calles en la cadena COPE, nos toca viajar. Nos toca viajar, pero no necesitamos ni pasaporte, ni tener la documentación en regla, no pasa nada. Lo mejor es que tenemos y contamos con gente súper brillante, que está en cualquier parte del mundo y que comenta con nosotros pues un montón de cosas de lo que está sucediendo por ahí fuera. Así que sepas que llega el momento de traspasar nuestras fronteras. Ya sabes que en Poniendo las Calles tenemos pues un rincón dedicado a la información internacional. Y hoy vamos a comenzar en París con la compañía de Asunción Serena, que es nuestra corresponsal. Asunción, buenas noches, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Buenos días. Yo digo ya buenos días.
Claro, es que, bueno, aquí tenemos una zorrera en el pensamiento, no sabemos si es buena noche, buenos días, unos nos metemos en la cama, otros están despertando, pero bueno, lo importante es que...
Yo hoy empiezo el día.
Hoy empieza la estilia. Pues venga, pues entonces, buenos días, Asunción. Lo que tenemos que contar hoy es que el primer tema que abordamos contigo es un tema que es común a todos, porque vamos a hablar de medicamentos. Es verdad que a todos pues nos ha ocurrido que al acabar un tratamiento nos sobran pastillas. Cuando vamos a la farmacia con la receta nos dan una caja con determinadas pastillas y en Estados Unidos pues no ocurre esto porque dispensan el número exacto de comprimidos. Y parece ser que esto es lo que quieren hacer allí también en Francia, en tu Francia donde te encuentras. ¿Cómo está funcionando eso, Asun?
Pues así es, la venta de antibióticos a la unidad, o sea, de uno en uno, ¿no? Eso ya ha sido autorizado por decreto, fue en el pasado mes de febrero, para los antibióticos. Y hay algunas farmacias que lo hacen, pero muy pocas. Entonces, lo que quiere el gobierno es que esto se generalice a las 21.000 farmacias que hay por todo el territorio. Entonces, lo que quieren hacer es incitar al farmacéutico a que no dé más que el número exacto de comprimidos que han sido recetados al paciente, pues, como decías, para intentar reducir ese desperdicio, ¿no?, de medicamentos que no se utilizan y que todos tenemos en casa acumulados, que al final tenemos que tirarlos porque pone ya que está pasado la fecha, ¿no? Y luego, sobre todo, lo que quieren es que sea obligatorio en el caso de cierto tipo de antibióticos porque temen que haya penuria este año. Entonces, pues para contar con más, que, sobre todo para evitar, ¿no?, que haya desperdicio y además también para evitar el riesgo de un consumo inapropiado, porque también puede ocurrir, ¿no? Tienes ahí la caja, oye, pues no vas al médico y te automedicas, ¿no? Pues claro. Todos estos temas.
Claro, además, es lo que estaba pensando, Asun, es que la industria va a tener que modificar la fabricación para adaptarse. No sé si ya hay previsiones en este sentido de lo que te acabo de comentar.
Pues mira, se resiste todo el mundo. Las farmacias, porque esto significa que tienen que reorganizarse en términos de espacio, ¿no? Porque claro, están diseñadas para almacenar un tipo de producto que son cajas y no botes a granel y recipientes que luego tienen que ir llenando con las pastillas. Y además el tema, por ejemplo, de facturación, pues también tendrán que adecuarlo, ¿no? Y no quieren pues pasar el tiempo contando pastillas. Además dicen que desde un punto de vista sanitario, pues que la trazabilidad será problemática. Y eso es un poco lo que dicen también la industria, ¿no? Los laboratorios que dicen, ¿no?, que han tenido además que invertir estos últimos años para conformarse a las nuevas normas de serialización, le llaman, de las cajas, ¿no?, que van ahora con un dispositivo de inviolabilidad y de trazado. Uh-huh. Entonces, claro, que ahora les obliguen a cambiar el sistema, pues es una inversión en realidad. O sea, lo que no quieren es cambiar pues para no perder dinero, ¿no? Sin más.
Claro. Además, hay otro tema que me llama mucho la atención, Asun, y es que, bueno, pues también está afectando a los consumidores, que es la reduflación.
Sí.
Esto no es más que una estrategia del mercado para que, como siempre, pues perjudique al ciudadano de a pie, porque claro, se trata de reducir el contenido de un producto sin bajarle el precio. Y también en Francia, pues se va a prohibir desde noviembre. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo van a ser las cosas a partir de entonces?
Pues mira, aquí lo de reduflación le llaman shrinkflation.
Muy bien.
Lo que hacen es coger la palabra inglesa shrink, que significa encoger, e inflación. Entonces la juntan las dos, que nosotros es por eso decimos reduflación, porque es redu de reducir, inflación de inflación, ¿no?
Claro.
Que es un nombre muy gráfico, ¿no? Porque consiste en eso. Yo te vendo en apariencia el mismo paquete de galletas de siempre, pero le encojo lo que hay dentro, unos 10 gramos menos, y te lo vendo al mismo precio o más caro, un poquito más caro, por si
sí,
pasa.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, se trata de proteger los derechos del consumidor, me imagino, ¿no? Porque según parece, esta práctica es habitual en los supermercados. ¿Con qué otros productos está ocurriendo lo mismo? Yo lo detecté en las patatas fritas, ¿eh? Las bolsas de patatas fritas, joder, cada vez la bolsa se mantenía el tamaño, pero las patatas estaban cada vez más abajo.
Pues, bueno, hay que decir que no es ilegal esto, ¿eh? Por lo menos aquí en Francia es una práctica que no es ilegal. Entonces, lo que hacen es también juegan con la psicología, ¿no? Porque, por ejemplo, el otro día un representante de Lidl decía que ellos vendían un paquete con muslos de pollo a 8 euros el kilo.
¿Sí?
Y que, claro, a ojos del consumidor, pues es un precio excesivo. Entonces, lo que han hecho ha sido, pues, los paquetes de medio kilo a 4 euros, que sigue siendo el mismo precio, pero,
claro,
pues, parece que es menos, ¿no?
Claro.
Lo malo es que, claro, además aprovechan para aumentar los precios, ¿no? Y ellos, o sea, los supermercados, las grandes, dicen que es la culpa de la industria agroalimentaria, ¿no? Pero lo cierto es que cuando ellos les llevan los productos, ellos no los rechazan, los venden, ¿no? Entonces, fíjate, hay la represión de fraudes que ha hecho una investigación y ha detectado anomalías en el 11% de los comercios que ha visitado y en 7 de las 31 fábricas que han controlado, ¿no? Y sobre todo son los productos que me preguntabas, ¿no? Pues es el chocolate, muchos de los productos de limpieza e higiene, pero también pues en yogures, en harina, café, azúcar, pues pasta, leche, hasta en los embutidos, ¿no? Como que te venden el embutido de siempre al que tú piensas que es el mismo precio, pero resulta que le han quitado ahí unas cuantas rodajas.
Hombre,
¿no?
Claro que sí.
Para aquí está más chiquitín.
Sí, sí. Que eso lo hemos notado, pero ¿cuándo ha surgido todo esto? ¿A partir de la pandemia, puede ser? ¿O así que te suene?
Bueno, ha surgido con todo el tema del aumento de precios en general de todos los alimentos. Entonces, claro, o sea, digamos que por un lado efectivamente sube el precio de las materias primas, pero por otro lado tanto los supermercados como las empresas agroalimentarias pues aprovechan, pues oye, pues aquí pasamos también un poquito, ¿no? Vamos a ver, de hecho tienen más márgenes que tenían antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen las organizaciones de consumidores? Que aunque sea algo legal, pues es necesario que haya transparencia, ¿no? Y de hecho, la primera ministra les ha dado la razón, ha dicho que es algo escandaloso y que lo que van a hacer es eso, que sea obligatorio y a partir, creo, del mes de noviembre, pues en el paquete, ok, tú lo haces, le pones menos cantidad y lo vendes al mismo precio, pero indicas de una forma clara que ahí hay menos cantidad para que el que va a coger su paquete de siempre sepa que no es el de siempre, que es un poquito menos, y eso quiere decir que lo está pagando un poquito más caro.
Bueno, me quedo más tranquilo sabiendo que también en Francia está ocurriendo lo que nos está ocurriendo aquí en España, ¿qué quieres que te diga? Pero es que es muy curioso, ¿eh? Y me fastidia, mi mujer siempre me dice que cuando vayamos a comprar o voy yo solo, y a mí me la clavan por todos los sitios.
Claro.
Pero cuando voy a comprar, que me fije en la etiqueta donde pone el precio por kilo. Es que es fundamental.
Eso es muy bueno. Y también para comparar unos con otros, porque claro, ves un producto y dices, pues más o menos al precio, pero luego claro, miras el kilo a cuánto está y entonces ya ahí ya ves que no es la misma mermelada, que no es el mismo tipo de harina o de chocolate o de lo que sea.
Tal cual.
Pero hay que tomarse la molestia, ¿eh? Que somos muy cómodos y a veces pues vamos eso como tú, sin mirar, ¿no?
Sí,
y compras rapidez, así sí. Por inercia y luego resulta que te hacen las cuentas a final de mes y oye, pues es un bocadito ahí que te has perdido.
Pero tú sabes a mí la bronca que me cae en casa cuando llego con el ticket. Dice, no me pregunta qué tal lo que he comprado. Me dice, dame el ticket.
Y tiene razón.
Yo te voy a comprar unas alcachofas que yo pensaba que había comprado un 2x1 en el supermercado. Dice, mira, si lo hubiésemos comprado en este otro, hubiésemos pagado 1,25 por menos el kilo, sí, que es lo que tú has comprado. Encima has pagado como si fuese una oferta. Y ha sido una oferta para el supermercado, no para nosotros.
Necesitas tiempo y estudio, ¿eh? Que no te creas que es fácil, ¿eh? O sea, yo entiendo. No. Pero claro, a final de mes, pues eso se nota. Y sobre todo que dices, oye, que nos toman por primos. En fin, uno tiene que ser consciente de lo que compra. Pero claro, cuando te lo disimulan, pues si vas un poco deprisa, pues esa falta de tiempo que no tienes, pues acaban engañándote un poco. Esa es la realidad, ¿no?
Es verdad. Pues Asunción Serena, nuestra corresponsal en París, a los enfants de la patrie.
Un abrazo,
buena noche. Tenemos que seguir viajando. Ahora vamos a realizar un pequeño viaje de tan solo unos 1.056 kilómetros aproximadamente. Desde París nos vamos a Berlín. Vamos a ver quién está por allí. Tendrá que estar Rosalía Sánchez.
Hola, sí, aquí estoy. Buenos días, ¿qué tal?
Pues estamos aquí poniendo calles. ¿Tú qué estabas haciendo hasta ahora?
Despertando.
Perdón, lo que hay que hacer para mantener informados a los oyentes, ¿eh?
Bueno, aquí madrugamos mucho. Te advierto que los alemanes son muy pulperos en ese sentido, ¿eh? Aquí se empieza a vivir muy pronto.
¡Qué grande! Bueno, Rosalía, vamos a contar cosas súper curiosas para nuestros ponedores de calles, para toda nuestra audiencia, porque hay un tema que, por desgracia, leemos todos los días. Resulta que en España y también en el resto del mundo, en este caso Europa, y es el uso ilegal de imágenes íntimas de menores. Hay que situarse en Alemania, donde nos acompañas tú en esta madrugada, más que nada porque ha sido la policía alemana la que ha puesto en marcha una campaña. ¿En qué consiste para alertar a la población de todo esto que está sucediendo también por allí?
Bueno, pues es una campaña que se lanza bajo la etiqueta #DontSendIt, #NoLoEnvíes, y en la que se advierte a niños y adolescentes. Está pensada para niños a partir de 7 años, ¿eh? A esa edad ya tienen a menudo un móvil, cuesta creerlo, y es necesaria para ellos también esta campaña. Y se les advierte de los peligros de enviar imágenes íntimas propias o de moverlas por las redes. Claro. Y bueno, se les informa sobre la responsabilidad penal en la que se incurre cuando se hace eso, porque la mayoría de ellos no lo sabe. Y todo el que se comporta así, digamos, colgando una foto o enviando una foto suya, pues está incurriendo en delito. Esto es lo que explica la campaña.
Además, hay que recordar que cada año lo que está sucediendo es que aumentan los casos de difusión de contenidos pornográficos que tienen como protagonista, agárrate, a menores. Es que esto es tremendo. ¿Quién está participando en esta campaña? ¿Está la sociedad movilizada, también los medios, también las autoridades están ahí concienciados de que esto hay que solucionarlo?
Sí, bueno, la iniciativa es de la Oficina Federal de Investigación Criminal, que es la que se ha hecho consciente de las dimensiones que cobra esto, ¿no? Participa también el Ministerio de Interior, la ministra ha presentado la campaña y bueno, es la Nancy Faeser es la que ha recordado que esto está diseñada tanto para menores como para adultos y que todo el mundo tiene que tener muy claro que enviar fotos de desnudos no es ni una diversión ni algo de chiquillos, sino que tiene consecuencias nefastas, penales. Además pide que se abren las familias porque muchos niños y adolescentes es que no son conscientes del peligro.
Claro, desde luego que sí. Y la población estará alarmada. Lo que no entiendo muy bien, o sobre todo desconozco, ¿qué medios se está intentando para llegar a todos estos chavales? Porque claro, son las víctimas más directas y también pues los chavales se mueven por ciertas aplicaciones, a lo mejor están dejando de lado la radio o incluso la televisión y se centran en cosas de internet. Yo no sé si se está afinando directamente en el tiro para llegar a todos los chavales.
Bueno, la están lanzando por tierra, mar y aire, ¿eh? Lo que ocurre es que es verdad que sí se hace más incidencia en las redes sociales, en las que justamente los chicos están más acostumbrados a compartir fotos o vídeos de sí mismos. O sea, pues es campaña masiva en WhatsApp, en Snapchat, en Instagram y en Facebook. Ahí hay muchísima presencia de la campaña. Porque es lo que dicen las estadísticas policiales, ¿no? Que es ahí donde se mueven estas fotos y dicen que se ha extendido muchísimo el fenómeno en estas redes. Por eso se intensifica ahí la campaña. Pero vamos, hay campañas en los medios, hay información en los colegios, en los clubes deportivos. Bueno, incluso cualquier profesor, por ejemplo, de cualquier colegio puede solicitar la campaña para su clase. Hay una lista de espera y bueno, pues se recibe a un equipo de policías, de formadores, de psicólogos que explica a la clase con material audiovisual, con simulaciones, con juegos, el peligro que hay detrás de ese pequeño gesto que es mira qué foto te envío.
Claro, sí, sin duda. Es que además no podemos olvidar, no podemos dejar de lado que este es un tipo de delito también que tiene consecuencias para los menores infractores de más de 14 años. Allí cuáles son, las consecuencias, qué delito te pueden condenar, cómo puede ser el castigo para estos chavales menores de 14 años.
A ver, aquí a partir de 14 años ya una persona es considerada penalmente responsable, así que se expone incluso a una pena de prisión, aunque naturalmente los jueces suelen tener en cuenta esas edades, ¿no? Solo si no se han cumplido los 14 no habría consecuencias penales en ningún caso. Pero es en esa franja entre los 14 y los 18 años donde el asunto es más peligroso según la estadística que maneja la policía, ¿no? En 2022, por ejemplo, el 41,3% de los sospechosos de ese tipo de delitos eran menores de 18 años y la mayoría no era consciente de estar cometiendo un delito. Y lo cierto es que según la ley alemana, cuando niños, es decir, personas menores de esos 14 años, crean imágenes íntimas de sí mismos, o sea, que un niño que se haga una foto a sí mismo, lo que está creando es contenido pornográfico infantil según la ley.
Claro.
Y la ley dice también que cualquiera que produzca o envíe o reciba o reenvíe o almacene fotos o vídeos de ese tipo, pues se puede estar enfrentando al menos a un año de prisión.
Bueno, interesante, se han puesto las pilas y están cogiendo el toro por los cuernos, que eso me gusta bastante. Si te parece, no vamos a dejar la tecnología, en cierta manera, Rosalía, más que nada porque como Spotify está relacionado con la tecnología y Spotify es una gran plataforma musical, sí que me gustaría saber qué novedad ha anunciado la empresa sueca. Spotify, hay que decir que está presente en más de 900 millones de personas a nivel mundial.
Sí, bueno, esto sí que es una revolución y yo no sé qué vamos a ver, ¿no? Pero lo que está anunciando Spotify es que deja de ser solo una aplicación de música en streaming, que es lo que casi por lo que la hemos conocido hasta ahora, que va a apostar por los podcasts, que bueno, pues es una gran tendencia actualmente que quiere aprovecharla. Hay un gran mercado y se ha encontrado con la dificultad de que el mercado del podcast estaba hasta ahora muy compartimentado a causa de los idiomas. Es decir, los usuarios naturalmente escuchan podcast en el idioma que
en su
que
idioma, tienen, claro,
¿no?
Claro.
Bueno, pero Spotify cree que puede derribar esa barrera con ayuda de la inteligencia artificial, que va a traducir sus podcasts más famosos, por lo menos, de manera que van a estar disponibles en inglés, en español, en francés y alemán. Esto supone una revolución para todos los que trabajamos con el sonido, por así decirlo. Esto nos va a cambiar seguramente el trabajo.
Qué maravilla. Claro, pero ¿cómo lo van a aplicar? Porque la inteligencia artificial bien manejada es una pasada. ¿Cómo se va a aplicar en todo esto?
Bueno, ellos están trabajando con ChatGTP, ¿no? En colaboración con OpenAI, que es la empresa que lleva el ChatGTP.
Sí.
Y OpenAI lo que ha anunciado recientemente, esta es la aplicación que va a aprovechar Spotify, es una nueva función que permite conversar por voz con ChatGTP, es decir, que no hay que teclearle a la inteligencia artificial para interactuar con ella, sino que el usuario puede activar un doblaje automático con su propia voz, ¿no? Tú puedes hablar ChatGTP y él te traduce en el idioma que necesites para interactuar. Y además sin que suene sintética la voz, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esas voces traductores o así que suenan un poco como el navegador, ¿no?
Sí,
en la próxima para
sí.
elegir a la izquierda. Bueno.
Uy, qué bonito. Háblame así hasta el final, por favor.
No creo que pudiera. No creo que pudiera. Pero bueno, Spotify se va a servir de ya lo que consigue la inteligencia artificial, que es borrar esa ortopedia en el habla, ¿no? Y lo va a aprovechar para los podcasts, para que puedan escucharse en otras lenguas, pero, ojo, en la voz de los mismos autores. Es decir, por ejemplo, para que me entiendas bien, se sí. podrá escuchar un programa del Pulpo en francés o en inglés, pero con la voz del Pulpo.
No me lo puedo... Es que es flipante eso, por favor.
Eso nos va a cambiar a todos, yo creo, un poco...
Pero es que es una locura. O sea, me parece increíble que ya se pueda conseguir eso. Eso va a funcionar, ya te aviso, ¿eh?
Sí, claro, claro. Va a tener mucho tirón... Y además es que va a ser muy fácil de usar sí. porque los usuarios solo van a tener que ir en Spotify, al centro de traducciones de voz, que, uh-huh. que ya será dar a un clic vale. y en la misma aplicación. Y bueno, no está todavía extendido, no todos los capítulos de podcast
vale
se pueden ya escuchar, pero sí, tú vas a Voice Translation, así se llama la función, haces clic y escuchas a quien tú quieres en el idioma que tú quieres.
Increíble, es alucinante. Me imagino que en todos los servicios va a haber algún tipo de restricción de en Spotify.
De momento la única restricción es el consentimiento, es decir, los podcasts que ya cuentan con la traducción es porque tienen el consentimiento de los creadores. Los podcasts así más seguidos en inglés, pues Dax Shepard o Monica Pettman o Bill Simmons, han dado su consentimiento. Ya hay capítulos suyos de los podcasts que puedes escuchar en el idioma que tú quieras. Y la idea es que la función esté disponible para todos, es decir, tanto para la versión premium como para la gratuita. Entonces, a medida que la inteligencia artificial vaya trabajando más rápido, habrá a disposición más capítulos listos para escuchar en traducción.
Genial. Pues no te voy a quitar más tiempo. También te mereces dormir un poquito, descansar o aprovechar la jornada que me has dicho que te estaba despertando. Pero que ahora tengo que viajar hasta Washington, con lo cual yo te mando un abrazo enorme. Rosalía, gracias por ayudarnos a entender cómo se ponen las calles, en tu caso, desde Berlín. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte desde aquí también.
Gracias, Rosalía. Vámonos a Estados Unidos, nos vamos a Washington. Aquí tenemos al gran Juan Fierro. Juan Fierro, muy buenos días, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Buenas noches desde Washington. Buenos días para vosotros. Estaba alucinando con lo que estaba contando Rosalía. Realmente
increíble.
Vamos a ir... Es un punto fundamental de uno de los temas de los que vamos a hablar hoy sobre la guerra de la huelga de los guionistas y la inteligencia artificial. Pero esto que contaba Rosalía, de que ya vamos a poder escuchar los podcasts que nos interesaban, que estaban en otros idiomas, los vamos a poder escuchar en el idioma que mejor manejemos y con la voz, que eso es absolutamente brutal, ¿no?
Es increíble.
Con la voz original es absolutamente un cambio brutal, ¿no?
Es increíble, o sea, es que esto está avanzando. Yo creo, de verdad, Juan, lo digo de corazón, creo que esto va muy rápido, porque esto enseguida se puede aplicar también hacia el mal. Y entonces cuando se pierde el control claro. de las cosas y la podemos liar.
Claro, alucinante, pero también con mucho miedo, con mucho respeto, ¿no? Porque estamos metiéndonos en un mundo que no sabemos todavía muy bien cómo es, ¿no? Y cómo puede resultar.
Desde luego que sí. Bueno, Juan Fierro, a ti te afecta un poco el tema de los guionistas de Hollywood, que está siendo noticia también en Europa, que está llegando todo perfectamente y nos estamos haciendo eco de lo que está sucediendo allí, que dicen que hay un principio de acuerdo. ¿Qué es lo que han firmado hasta ahora?
Han firmado el principio de acuerdo y lo han firmado los responsables del sindicato de guionistas, que dan vía libre desde hace apenas unas horas a los guionistas de Hollywood para volver a su trabajo. El resto va a tener que ratificar ese acuerdo entre el 9 y el 12 de octubre, pero ya tienen vía libre y seguramente en las televisiones, pues prácticamente desde mañana ya se van a volver, vamos a ver los late shows, esos programas nocturnos de televisión más o menos de humor, de entrevistas, pues otra vez ya se van a acabar poner episodios antiguos para empezar de nuevo a hacer nuevos episodios, hacerlos en directo y comenzar a salir al aire. Otra cosa va a ser las series, porque ahí forma parte otro sector muy importante de Hollywood, que son los actores que claro. siguen en huelga. Es decir, los guionistas sí que van a poder volver al trabajo. De hecho, ya pueden volver a trabajar, ya pueden empezar a trabajar, pero desde luego, aunque estén trabajando en un guión, ese guión no se va a poder poner en marcha porque ahora mismo estamos con otra huelga muy importante también, que es la huelga de los actores de Hollywood.
¿Y qué está sucediendo ahí? ¿Cómo se va a poder solucionar? ¿Qué están pidiendo?
Pues los guionistas han prácticamente están muy contentos con los acuerdos que han alcanzado, porque hay unos importantes aumentos salariales, fundamentalmente de una de las principales quejas de los guionistas, y era que no cobraban suficiente dinero de todas las series que se estaban volviendo a ver, que se estaban reproduciendo en las plataformas de streaming, claro, y que apenas estaban cobrando por eso, y en estos casos, en varios años va a haber incrementos salariales que van a llegar incluso hasta el 76% de lo que estaban cobrando los guionistas ahora, eso sí, en varios años, no de golpe, con lo cual es un paso muy importante. Y otro paso muy importante es los acuerdos que han podido alcanzar sobre el tema de la inteligencia artificial, que era otra de las grandes preocupaciones de los guionistas. Según el acuerdo firmado que tienen que ratificar los miembros del sindicato, aunque, como te digo, ya ha sido ratificado por los dirigentes del sindicato, pues todo el material generado por la inteligencia artificial no será considerado como material literario escrito por un ser humano, y además no se podrá obligar a los guionistas a usar las herramientas de la inteligencia artificial para hacer su trabajo. Pueden utilizarla si llegan a un acuerdo, si están de acuerdo en los términos, pero no va a ser obligatorio, no les podrán obligar. Y además hay otro punto muy importante, y es que el sindicato de los guionistas se reservan el derecho de utilizar, de que los estudios utilicen el material escrito por un guionista para entrenar a la inteligencia artificial, para que la inteligencia artificial escriba guiones, pues como los escribían, no sé, los guionistas de Friends, por poner un ejemplo, ¿no?
Es decir,
que les copien el estilo, que les copien los giros, no lo van a poder hacer, o por lo menos se reservan los derechos para que los estudios lo puedan hacer. Y otro punto muy importante que han conseguido los guionistas es lo que se llaman el screen room writer, o sea, la habitación donde se reunían, que no es ni más ni menos que el número de guionistas por serie. Los guionistas pedían un mínimo de 6 guionistas por serie, y lo que han llegado es a un acuerdo que exige a los estudios que cuando la serie tenga 6 o menos episodios haya por lo menos 3 guionistas, que cuando la serie sea entre 7 y 12 episodios va a haber por lo menos 5 guionistas, y que cuando la serie tenga más de 12 episodios haya al menos 6 guionistas. Pueden ser muchos más, pero como mínimo 6 guionistas. Están muy contentos, dicen que han conseguido prácticamente todo lo que habían puesto sobre la mesa, y además asuntos que los estudios decían cuando empezó todo esto, que esto empezó hace 150 días, que en eso no se podía conseguir. Pues los guionistas dicen que han ganado esta batalla a los estudios, y ahora veremos a ver cuál es el resultado de la batalla con los actores. Date cuenta, Carlos, que esta huelga a Hollywood en estos 4 meses le ha costado a todo el sistema de Hollywood, no solo a los estudios, a todo el que vive alrededor de Hollywood, 5.000 millones de dólares. Joder, en pérdidas.
¡Qué cifras, muchísimo, por Dios!
Que es muchísimo dinero, porque haya perdido dinero no solo los estudios, no solo los guionistas que no han cobrado, pero todo lo que hay alrededor, la gente de los catering, los transportes, la gente de vestuario, los que alquilan los muebles para las series, etcétera. O sea, 5.000 millones de dólares en apenas 4 meses.
Es increíble. Fíjate, antes has dado un dato que además que no se suele tener en cuenta, pero si un actor de doblaje o un actor de pantalla normal y corriente hizo una obra, grabó una película hace a lo mejor 30 o 40 años, si se vuelve a reproducir y tal, eso vuelve a generar derechos de autor y derechos de imagen, y esta gente, la mayor parte de esos artistas, no cobran ya por eso, porque les ha caducado el tiempo en el que tienen derecho a cobrar. Y ahí, ¿qué pasa? Que quieren recuperarlo y quieren, oye, si se vuelve a repetir y vuelve a generar dinero, yo quiero mi parte.
Claro, eso es lo que le ha pasado a los guionistas y por lo que están luchando también los actores. Por eso, claro, hablamos de esos incrementos salariales tan brutales, ¿no? Un 49-76% en varios años, porque apenas recibían nada, porque apenas era cero lo que recibía, pues por ejemplo, un guionista, hablábamos antes de Friends, ¿no? Un guionista de Friends ha sido repuesta en televisión cientos de veces, y ahora está siendo, se ha repuesto y ha tenido un éxito brutal en las plataformas de streaming, y los guionistas apenas se llevaban nada de ese éxito brutal, con lo cual ahí han recuperado, han ganado esa batalla, que es una batalla también que tienen los actores, y ahora mismo no hay negociaciones en marcha, porque los la gente de los estudios estaba centrada en las negociaciones con los guionistas. Veremos si este acuerdo que se ha conseguido con los guionistas empuja de alguna manera a llegar a un acuerdo también con los actores, porque aparte de esos 5.000 millones de dólares de pérdidas, que sigue sumando porque la industria está bastante parada todavía, bueno, pues seguramente veremos cómo pues ya se han retrasado algunas de las entregas de premios, de los grandes premios, como los Globos de Oro. Seguramente, si esto no se llega a un acuerdo, tendrá que empujar la entrega de los Oscar, porque los que más saben de esto en Hollywood dicen que seguramente hasta el año que viene, hasta primeros del año que viene, no se llegue a un acuerdo con los actores, con lo cual estaremos viviendo todavía una situación bastante paralizada, porque no se podrán comenzar nuevos rodajes, claro. Las series no se van a poder estrenar, en fin, ahí tenemos todavía bastante camino por recorrer.
Desde luego que sí. Estamos hablando con Juan Fierro, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Él está en Washington, yo estoy en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Vamos a cambiar de tema, Juan, más que nada porque ha llegado a los cines de Estados Unidos el documental Carlos. ¿De qué Carlos estamos hablando? ¿Hasta ahí llegan los poderes de Carlos Herrera?
No, llegan los poderes de Carlos Santana.
Ah, vale, vale, perfecto.
Ni más ni menos.
Bueno, no está mal.
Serán prácticamente de la misma época, creo, Carlos Santana y Carlos Herrera, uh-huh. pero
dos buenos guitarristas.
Exacto, sí, vamos, cada uno su estilo. El caso es que se estrenó en algunas ciudades de Estados Unidos el pasado fin de semana, se estrena en todas a partir de este viernes. Cuando digo las grandes ciudades, a Washington nunca la ponen en estos estrenos previos, no ponen Nueva York, Los Ángeles, a veces Seattle, Miami, pero a Washington siempre nos dejan fuera de este circuito. Y es para los que sigan a Carlos Santana, también para los que sigan a Carlos Herrera, será un documental bastante interesante, porque primero lo narra el propio Carlos Santana, y segundo ha cedido muchísimas imágenes inéditas, cosas familiares que no se conocían y que vamos a poder ver sobre la vida y sobre el arte, ¿no?, de Carlos Santana. Hay muchas cosas que no conocíamos sobre él y que vamos a poder ver, que a lo mejor las hemos oído en entrevistas o que la hemos leído en entrevistas, pero de las que hay imágenes que tenía Santana y que, bueno, se vuelcan en este documental que, como te digo, a partir del viernes, por lo menos en Estados Unidos, se va a poder ver en los cines.
Yo siempre he contado, cuando estaba en Cadena 100, cuando presentaba una canción de Carlos Santana, siempre he defendido el papel decisivo que tuvo su familia para que él se dedicase a la música y sobre todo a defender cómo tocaba la guitarra, porque creó una escuela desde el momento en el que se subió a un escenario, eso nadie lo duda, pero es que hay que reconocer esos 10 premios Grammy que le certifican como uno de los mejores guitarristas y uno de los mejores autores y músicos en la historia de la música. En esta película se va a quedar ahí bien reflejado, se va a reconocer todo eso.
Sí, 10 premios Grammys, dice, y además sí. 8 se los llevó en la misma noche, en el año 2000, 8 seguidos, 8 Grammys.
Claro,
con el Smooth. Sí, están muy presentes. Uh-huh. Y él lo reconoce, que su familia fue fundamental en su vida y en su profesión, su padre fundamentalmente, y que va a estar muy, muy, muy presente, está de hecho muy presente en el documental, toda esa influencia familiar y cómo la familia influye, e influye positivamente, ¿no?, en cómo se desarrolla el proyecto, no solo profesional, sino el proyecto de vida de Carlos Santana. Y además vamos a poder ver, Carlos, escenas y puntos muy importantes en la vida de Carlos Santana. Quizás casi todos, sobre todo los de cierta edad, podemos recordar a Carlos Santana en Woodstock en 1969,
sí,
que quizás, pero hay un hecho anterior, que es cuando debuta Santana en el Teatro Fillmore de San Francisco en 1968, que va de telonero, y va de telonero de grupos como The Who o como The Howling Wolf o de Steve Miller, y dice que eso lo hice en el eso fue ya lo máximo, cuando lo
qué
dijeron,
bueno,
vas a ser el telonero de todos estos. Estaba el hombre, decía, pues qué más, no puedo pedir nada más, es que casi es mejor ser el telonero que casi no ser uno de los principales responsables de este. Y vamos a ver imágenes de esa actuación en el Fillmore en San Francisco, como vamos a ver imágenes de Woodstock de Carlos Santana, que son más conocidas que las del Fillmore, con lo cual creo que para los seguidores de Santana va a ser algo realmente emocionante e impactante.
con muchas ganas de que llegue a las pantallas aquí en Europa, en España, y que lo podamos ver y disfrutar, porque Santana es uno de los grandes, por supuesto que sí. Pues Juan, no te voy a quitar más tiempo, te doy las gracias. Fíjate, tú ahí en Washington, nosotros aquí en España, pero ambos, tú desde allí, nosotros desde aquí, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Con lo cual, un fuerte abrazo.
Lo mismo digo. Gracias, Carlos.
A ti. Seguimos en COPE. Seguimos levantando y acostando a España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera.
Imprescindible.
Explicación.
Sonrisa.
Rigor.
Referente.
Fósforos.
Líder.
En 30 segundos no podemos contarte todo lo que tienes en Herrera en COPE.
Por eso es mejor que lo escuches.
Claves informativas de la mañana. Bueno, para empezar...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
En 7 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Serán las 4 en las Islas Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, a los de la Placa Blanca, mi abrazo a la Policía Nacional, a los locales y a nuestra Guardia Civil, a los funcionarios de prisiones y a los servicios de emergencia que nos están escuchando ahora. Gracias por estar aquí en COPE. Facebook y vemos cómo minuto a minuto aparece por aquí gente nueva que se va conectando a este programa de radio. Muchísimas gracias, Luis Martín Álvarez, Piraña de Utrera. Piraña, te veo la cara, un abrazo enorme, mil gracias, hermano. Alejandro Medrano, Eduardo López, Raúl Higuera, Guadalupe Silva, Antonio Martínez, Menesiano 83, Roberto Carlos Alonso, Nadie Gómez, Salvador Marturell, Jesús Berzal, José Manuel Contreras Medina, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles y que nos vamos acercando a la cifra de conseguir los 99.000 seguidores en esta red social. Estamos a tan solo 31 personas de conseguirlo, así que a ver si lo conseguimos en lo que queda de hora o incluso mañana o la semana que viene. Lo importante es llegar a esos 99.000 seguidores solamente en esta red social. No, esto no es la audiencia de la radio, siempre me lo contó Ángel desde Maqueda. Pero ahí están, vea, son nuestros amigos y nuestros oyentes los que demuestran que están aquí con nosotros.
Sí, ponedores que están con nosotros, que nos siguen y que contestan además a las preguntas que les hacemos cuando tenemos alguna duda. Hoy, por ejemplo, que estamos con el tema de ¿pero cuántos eras en clase? ¿Pero conoces el, te acuerdas del nombre de tu tutor, de tu claro. profesor? Por esto de que hablábamos del colegio. Pues mira, tenemos a Javier Calvo, un ponedor que nos sigue en Facebook y que ha contestado. Dice, la media seríamos entre 35 y 40. ¿No os parece una barbaridad? Pues un poquito sí.
Sí, a día de hoy sí, ¿verdad? Porque nuestros hijos ya no van a esas clases con ese número de compañeros, pero en aquella época yo creo que era la tónica general. Yo creo que ser más de 30, desde luego.
Sí, sí, espera un momentito, Pulpo, que es que no te estaba escuchando bien.
Que digo que la tónica general era ser más de 30.
Sí, ahora no. Antes dicen que era más de 30, que entre 30 y 40, ahora hay 28 como mucho, creo, y yo en mi época éramos 25, Pulpo, yo claro. No fuimos más a clase.
Jaime Rivera también nos acaba de seguir y tenemos nuestro juego del podcast. Yo imagino que hay que avanzar, hay que darle pistas a la gente para que opten a llevarse unos cuantos premios, aunque Silvia, que es la encargada de este asunto, no esté para la labor, porque ya no está muy colaboradora. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Se te ve la goma de la careta, pero bueno, tú allá tú.
Ya, eso es lo que os creéis, pero de verdad que, o sea, este juego de podcast es muy, muy fácil participar y de verdad que se pueden llevar un premio y se lo van a llevar. Porque mira, vale, bueno, para quien no lo sepa, voy a recordarlo, y es que nosotros escondemos en el podcast del programa cinco palabras relacionadas con una temática. Esta semana, como acabamos de entrar en el otoño, pues hemos colado 5 cosas relacionadas con esta estación. Uh-huh. Así que, si quieres jugar con nosotros y ganar un premio, que de verdad que te lo vas a llevar, solamente tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días, porque las palabras no se dicen en directo. Uh-huh. Una vez que tengas las 5 pistas, envías un audio o nota de voz al WhatsApp que te voy a decir ahora mismo. Pero bueno, también recuerdo que es que las palabras hay que decirlas por orden, y son 5. Uh-huh. Vale. El WhatsApp es 662-942-605. Y bueno, ya sabes, Pulpo, que esta semana para ayudar, y de verdad para ayudar a que ganen este premio...
Te pones serie y todo.
Sí.
Sí, sí, además se pone así como si fuese la Virgen María, ¿verdad?
Para ganar este premio, tío.
Sí.
Lo que tienen que hacer es escucharlo, pero de la franja de 3 a 5, ¿vale? En plan, más cortito para que no se escuchen todo. Uh-huh. Y que lo van a conseguir, de verdad. Uh-huh. Yo confío.
O sea, digamos que tú les echas el cable a la audiencia para que sepan que donde tienen que fijarse, donde está oculta la palabra, es en el tramo horario entre las 3 y las 5 de la mañana.
Sí, exacto.
Vale, y ya con eso tú crees que con eso ya te vas a ganar a la audiencia.
Espero, bueno, no sé.
Bueno, pues mucho ánimo.
Espero que sí. Yo solo quiero ayudarles.
Mucho ánimo. Todo. Así me gusta, Silvia. Claro que sí. Bueno, tenemos... este jueves tenemos un juego misterioso con esta canción. ¿Esta canción a qué te suena? Música arriba, Mariano. You have me suicidal, suicidal. When you say it's over, damn all these beautiful... Estamos recibiendo cientos de mensajes en el 662-942-605 en nuestro WhatsApp para notas de voz y para notas escritas. También mensajes a través de Facebook. Y claro, por ejemplo, Nuria Patiño nos está escuchando ahora mismo desde Alicante. Dice, Pulpo, esta es la versión de la gran canción de los B-52. No, no es una versión de los B-52 esta canción que está sonando.
Ay, no, pero suena un poco parecido, ¿no? Sí, una canción que tienen.
Sí, pero no es, pero no va mal desencaminada. O, por ejemplo, Melchor dice, Pulpo, es una versión de Kiss, una canción de los Kiss, del grupo rockero que se pintaba mucho la cara. Mm. Pues no están por ahí los hilos bien atados, no vamos bien, no estamos ahí afinando hoy. No sé qué está pasando, ¿eh? No sé qué está pasando. Vamos a dejarlo un poquito arriba. Nos acercamos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, y actualizamos información.